Bueno, somos una iglesia que predicamos la palabra de Dios y bueno, hoy en esta mañana yo quiero que por favor abra su Biblia ahí en el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer en el capítulo 21, por favor. Allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Voy a leer lo que es el versículo 34 y 35. Y cuando lo tengan, por favor, indíquenme con un fuerte amén. Amén, o ya lo encontré, ya lo tengo, o ya estuvo, o ya está, hecho está, yo no sé. Bueno, pues bienvenidos a los hermanos Valencia también, que ya los extrañábamos ya por acá y ya están acá de nuevo. Bienvenidos, hermanos, y bueno, a los hermanos Pérez también, que ya los estamos viendo aquí de nuevo. Sí, entonces, bueno, sean todos bienvenidos. Los que andaban allá afuera, ya regresaron, pues sean todos bienvenidos. Y bueno, hermano, vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Dice ahí la palabra de Dios rápidamente ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, va a leer el 34 y el 35. Y se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Mirad también por vosotros, o sea, por ustedes, dice, mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Observe que son tres cosas antes de que mi Cristo venga por la iglesia. Son tres cosas que menciona aquí la Biblia: glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. Y sigue diciendo aquí, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Vamos a hacer una oración. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por esta mañana hermosa. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias por este grupo de alabanza que yo sé que tú los usaste. Que yo sé, Padre, que tú ahí te derramaste en medio de ella, y gracias, Señor, porque yo sé que tú sanaste, tú liberaste, Señor, así lo dice tu palabra. Señor, sigue en este 2014 haciendo tu obra redentora, síguenos preparando para ese encuentro que vamos a tener ya muy, muy próximo ahí con nuestro Señor Jesús. Padre, yo te pido que en esta mañana me des a mis palabras de ciencia, de sabiduría, según la necesidad de cada hermano, y que podamos salir de aquí, Padre, transformados. Que podamos salir con una mente nueva, Padre, con odre nuevo, vino nuevo, aceite nuevo, trigo nuevo, para que podamos, Padre, cumplir los propósitos por la cual tú nos has llamado, por la cual tú nos has criado. Atamos a Satanás, a cualquier espíritu inmundo, a la obediencia tuya, y lo sacamos de este lugar y declaramos, Padre, que vamos a poner por obra tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. Gracias. Bueno, el tema de hoy vamos a estar hablando sobre la glotonería, o que es lo mismo la gula, ¿ok? Vamos a estar hablando de eso. Y esta profecía de nuestro Señor Jesucristo viene siendo, o sea, este pasaje que acabamos de leer, hermano, viene siendo lo que es una advertencia para todos los que habitan sobre la faz de la tierra. A ver, ¿hay aquí alguno de otro planeta? No, ¿verdad? Todos somos del planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, esto es una advertencia, hermano, para todo habitante de toda la Tierra, sobre todo lo que es al creyente. Y la razón por la cual nuestro Señor Jesús nos advierte de esto, hermano, es porque esta glotonería, esta glotonería ha venido destruyendo lo que es al ser humano desde el principio de la creación. Y se preguntará usted, bueno, pastor, ¿de qué manera? Hoy más que una prédica, yo quiero concientizar por medio del Espíritu Santo lo que es al creyente, si es que ya ha caído o está por caer en lazo de la glotonería. Y hay que tener mucho cuidado, hermano, con todo esto. Así que antes de entrar aquí al primer punto, yo quiero que le preguntes a tu hermano o a tu hermana que esté ahí a tu lado, dile, ¿ya caíste en el lazo de la glotonería? Pregúntele. Y bueno, en primer lugar vamos a especificar o a dar el significado lo que es de glotonería o lo que es gula. Y escuche esto, por favor. Glotonería, el significado es ansia y falta de medida en el comer. Voy a repetirlo de nuevo. Glotonería es ansia y falta de medida en el comer. Los sinónimos de esta palabra es gula, es voracidad, o sea, esos tipos de personas que devoran todo, ¿sí? Que al instante ya devoraron todo, es hambronería y tragonería. Y la pregunta es, ¿la glotonería es pecado? Díganle a su hermano, ¿ser glotón es pecado? Y yo le voy a dar la respuesta. La glotonería es pecado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque por esa razón Jesús en este pasaje de Lucas nos está advirtiendo y dice claramente, dice, nos advierte que nuestros corazones no se carguen de glotonería. Porque le decía, estas son las últimas tres señales que la gente va a estar haciendo antes de que venga mi Señor Jesús. Y eso lo leímos ahí en Lucas 21:34. Que es la glotonería, la embriaguez y los afanes de esta vida. Y bueno, ¿cuál es el fruto de la glotonería? Autodestrucción. Escuche, autodestrucción. Hay una frase que me llamó mucho la atención y es muy cierta, y espero que se le quede grabado en su mente. Esta frase dice así: el glotón mismo cava su sepultura con sus propios dientes. Lo voy a repetir. El glotón mismo cava quiere decir o escarba o hace su hoyo, ¿verdad? El glotón mismo cava su sepultura con sus propios dientes. Entonces le decía, ¿cuál es el fruto de la glotonería? Autodestrucción. Y antes de que la persona misma se destruya por esta glotonería, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer mi Dios? Mi Dios lo va a destruir a la persona, mi Dios mismo. ¿Por qué mi Dios? Porque la Biblia dice que mi Dios es el único que tiene el poder o la potestad de dar la vida o quitarla. Entonces mi Dios dice: yo no le voy a dar el privilegio a esa gente glotona de que se mate por sí misma. No, yo fui el que le di la vida. Yo se la tengo que quitar. Entonces, hermano, este es un problema que está abarcando al mundo entero. Es un problema que la glotonería está matando a la sociedad misma. Siendo que nosotros, Dios nos ha dado espíritu de poder. ¿Cuánto lo creen? Dice la Biblia que Dios no nos ha dado a usted y a mí espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo no sé, este inicio de año, ¿cuántos de los que están aquí dijeron: este año me voy a poner a dieta, este año voy a rebajar? Mucho se oye cada inicio de año, ¿verdad? Este año. Entonces quiere decir que hay una lucha que tenemos usted y yo, hermano, con la glotonería. Y aquí Jesús nos dice claramente: es un lazo. Dice allí el 35, dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y me llama la atención, hermano, le decía, antes de que la gente se destruya, mi Dios lo va a destruir. Y tenemos ejemplo de ello. Dice la palabra de Dios que en los tiempos de Noé, la gente, allí en Mateo 24:38, dice: porque en los días antes del diluvio, dice que la gente estaba comiendo. Diga conmigo esa palabra: comiendo. Dice: y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, dice, hasta el día en que no entró en el arca. Entonces vemos que la primera destrucción de la humanidad fue, hermano, porque estaban comiendo. Y entonces dirá usted: bueno, entonces no voy a comer. No, 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 no. Una cosa es comer y otra cosa es tragar y otra cosa es hartarse. Eso es otro cantar, dicen por ahí. Entonces vemos que no solamente en los tiempos de Noé, vemos que Sodoma y Gomorra, hermano, Fíjese que Sodoma y Gomorra fue destruida no solo por su sexualidad descontrolada, fue también por su soberbia, digo conmigo, soberbia, y por la glotonería, y por la ociosidad. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo dice Ezequiel 16:49, si usted lo quiere apuntar. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que ya son dos, a la primera a humanidad que había en los tiempos de Noé, pues, la historia, ahora Sodoma y Gomorra, por glotonería. Y si ponemos, hacemos más memoria de esto, hermano, te hago la pregunta: ¿cómo entró el pecado aquí al mundo? Por la comida. Adán y Eva pecaron, desobedecieron por un fruto prohibido. Otra pregunta: Esaú, ¿cómo perdió su primogenitura? Por un guiso rojo. Eso está en Génesis 25:30. El pueblo de Israel, la mayoría que salieron, hermano, ahí de Egipto, ¿por qué muchos no llegaron a la tierra de Canaán? ¿Por qué? Porque ellos, dice ahí Éxodo 16:3, ellos, cuando el Señor los sacó de ahí de Egipto, y que en vez de encontrarse allí con carnitas de puerco, como estaban acostumbrados, lo que es allá en Egipto, ¿sí?, el Señor les empezó a dar maná, o sea, como cereal. Porque el Señor, cuando lo miró, dijo: oye, esos están llenos de colesterol, estos están llenos de grasa, y si los saco en el desierto se me van a morir de un infarto. Hermano, ¿cuánta gente hoy en día no se está muriendo de infartos en el corazón? ¿Cuánta gente hoy se está muriendo, hermano, por azúcar? ¿Cuánta gente nos está muriendo, hermano, por ser un tragón, por ser un glotón? ¿Y sabía usted, hermano, que México es el número uno ahorita de todo el mundo en el problema de obesidad? ¿Ok? Y esto no quiere decir que mi Dios, hermano, no ama a los gordos, ¿eh? Eso no quiere decir, porque mire, el problema aquí, estamos hablando de la glotonería. Y yo conozco muchos hermanos que no vinieron, que no están aquí, que son bien tragones y son flacos, así que no es porque esté gordo, porque esté flaco, no, hermano, es según el metabolismo de cada persona. Mira un ejemplo, yo le voy a decir, yo mi persona, yo si empiezo a comer demasiado, yo luego me esponjo, me hincho, así. Y hay muchos que le digo: comen, y están bien flacos, ¿verdad? Pero es el metabolismo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tener conciencia. Como un ejemplo, yo en mi persona, que si yo como demasiado y me voy a hinchar, pues tengo que parar allí. Y le decía, el pueblo de Israel, estamos hablando de la conciencia, estamos recordando cómo el Señor estuvo destruyendo a mucha gente por ser glotón. Y dice aquí la palabra de Dios, hermano, que el pueblo de Israel, ellos querían regresar a Egipto, dice claramente así: por las ollas de carne, cuando comían hasta saciarse. Y por esa razón, hermano, Dios estableció en la ley de Moisés algo bien importante para el glotón. Dice ahí Deuteronomio, si quiere apúntelo, no vamos a ir ahí, apúntelo. Deuteronomio 21, del 20 al 21. Dice que todo hijo contumaz, ¿sabe lo que quiere decir la palabra contumaz? La palabra contumaz quiere decir alguien que se aferra al error. Un ejemplo: cuando usted le llama la atención a una persona que sabe bien que está mal esa persona, y esa persona se aferra a que no, yo no estoy mal, yo estoy bien, esa es una persona contumaz. Y dice aquí Deuteronomio 21:20, hablando del glotón, dice que todo hijo que sea contumaz y rebelde, glotón y borracho, tendrían que ser apedreados hasta la muerte. Oiga, el problema de ser glotón. Y por eso yo quiero que preguntes con tu hermano y dile: ¿tú eres glotón? Y hermano, y le digo, no tiene que ver el físico. A muchos se nos va a notar, a muchos no, uno la despistan bien, hermano, se pueden voy a decirlo, disculpe la palabra, se pueden tragar una vaca entera y ellos bien normal. Ellos bien normal porque su cuerpo, como su metabolismo quema más todo lo que come, pues así lo que quema y todo sale a la letrina, ¿verdad? Y hay unos que no, batallamos, comemos y yo si como demasiado, yo tengo que estar caminando, yo tengo que algo estar haciendo. Así, así somos muchos. Y le decía una pregunta: ¿por qué comes? Voltea con su hermano y dígale: ¿por qué comes? Y mire, yo le voy a decir la respuesta que le va a dar, ¿eh? Oiga, oiga, porque tengo hambre. ¿Ah? Muy, muy sabios. ¿Por qué comes? Ah, porque tengo hambre. No, le digo esto porque hay gente que come sin tener hambre. Eso es gula. Eso es glotón. Y muchas veces usted y yo, hermano, somos como los niños. Ay, pero ¿cómo regañamos a nuestros niños? ¿Sabe yo que los niños, usted cuando va a ir a visitar a alguien le dice: niños, vengan y quiero que coman aquí, para cuando vayamos allá a esa visita, no quiero que estén de muertos de hambre? ¿Ha escuchado usted eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace usted? La madre o el padre se esmera, le da algo al niño, un sándwich, una pizza, yo no sé. Y los niños se hartan, se comen, tragan lo que usted quiera. Entonces, ahí va usted con sus niños. Y cuando llega ahí, hermano, a esa visita y que mira que sale un olor así a guisado rojo, o a pupusas, o a burritos, taquitos, y o que están haciendo una carnita. Hermano, ¿qué es lo que dicen los hijos luego? Mami, tengo hambre. Tengo hambre. Y los tenemos. Mi hijo, ¿qué te dije? Tengo hambre. Muchas veces así somos nosotros. Y mira, hermano, ojo con esto. Ojo con esto. La mayoría, ojo, la mayoría de las personas que tuvieron problemas con drogadicción, con alcoholismo o cualquier otro vicio, viene uno a Cristo y Cristo saca todo eso. Pero como hay una lucha en la carne, en nuestro interior, nosotros lo suplimos con algo más. El cristiano hoy en día no tiene ningún vicio. Espero que no fume, espero que no tome, pero tiene el vicio de comer. Si no, vaya con los chinos y va a ver cómo la gente, hermano, parece pulpo, hasta con los pies así, platos aquí y van así y cayéndose la comida. ¿Es cierto o no? Yo he mirado las torres de Babel, ¿qué hacen? Ahí va la gente y como que si se va a acabar el buffet. A un hermano por ahí me platicaron que a uno los tenían que sacar de ahí. Que dijeron: oye, tú vas a quebrarnos aquí el changarro. No, no, ya es tú, ya párale, mi chavo. Córtale. Híjole, hermano. Y se cumple la palabra de Dios, ¿verdad? Que el glotón avergonzará a su padre y a su madre. Lo dice Proverbios. Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado. Si no tienes hambre, no comas. No comas, ¿por qué? Te estás haciendo glotón. Y mi Jesús dijo: en los últimos tiempos, antes de que yo venga, la gente va a estar en glotonería. Y hermano, nosotros los hispanos, una fiesta que hagamos o cualquier algo, tiene que haber comida. Porque si no hay comida, es como los borrachos. Si va a una fiesta y no hay bebida, no es fiesta. El cristiano, si va a una fiesta y no hay comida, ay, qué aburrido, ay, qué muerta de hambre, ay, qué esto, qué el otro. Pero le voy a dar un consejo: cuando haga una fiesta, ya no les haga carnitas, hágale puras ensaladas. Y va a ver que cuando lo vuelva a invitar, ya no van a ir. Pero si le está dando chuleta, carne de puerco, ahí los va a tener todos los domingos, todos los días. Es como los niños: le prepara la mamá un caldito, su zanahoria, le prepara a sus verduras, sus vegetales, y el niño empieza a espulgar todo. No me gusta, oiga, miren los niños, no me gusta la cebolla, no me gusta el tomate, no me gusta la lechuga, no me gusta vegetales. Ah, se quedan con el pan y la carne, por eso es que son bien chuletones. Por eso dígale a su hermano: y ya no seas chuletón. Por eso la persona es bien enojona. Por eso se exalta por tanta carne, hermano. Ya no le eches más carne a esta carne. ¿Estamos aquí? Entonces la pregunta que le dije que le hiciera a su hermano es: ¿por qué comes? Porque si no tienes hambre, no tienes. Entonces te decía, ¿cuál es el problema de la persona que viene con un hábito que no es bueno? Sobre todo el drogadicto. Oiga esto, oiga esto. Y le digo porque yo pasé por eso. Cuando uno anda de drogadicto, por ejemplo, como aquel que fuma marihuana, aquel se da sus toques, yo no sé, como usted le quiera llamar, se pone bien grifo, dicen en mi tierra. Pero ¿qué pasa cuando ya se baja todo? Cuando la sustancia ya no está nada, anda como el león rugiente, como el diablo, buscando, y ahí no le importa, échele taquitos, échele salsa, échele todo, y hay una resequedad en todo tu cuerpo. Entonces, por eso cuando ya viene uno a Cristo, el Señor quita todo vicio. Porque ¿cuántos saben eso? Que el Espíritu Santo pudre todo yugo, toda atadura, hermano. Porque cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él dijo claramente: yo he venido para dar libertad al cautivo, para darle vista al ciego, para poner libertad a los oprimidos. A usted y yo que estábamos, los que éramos alcohólicos, los que éramos drogadictos. Entonces por eso cuando ya viene uno a Cristo, ya no fuma marihuana, ya no uno es alcohólico, pero para comer, que pobres chinos nos miran y tiemblan. Hasta el Buda que está allí sale corriendo. Y dice: ahí vienen los de Misión Vida Cristiana. Le digo: no, son de otra iglesia. Mis hermanos ayunan siempre. Amén. No, ya ven, ni usted se la creyó. Entonces, como le digo, siempre el drogadicto o siempre la persona va a querer suplir ese mal hábito con otro hábito. Es como aquel que tenía la manía de comerse las uñas, o maña, no sé cómo le llame usted. ¿Se ha visto esa gente que? Le digo porque aquí encontraron la silla uñas y con tierra. Lávense las manos, aunque sea. Ahí están comiéndose las uñas. ¿Y se ha fijado aquel que se chupa el dedo y se pica la nariz? Y se los come. ¿Sí? ¿Y a qué saben? Decía un niño: ay, saben bien ricos. Y la gente: ay, qué cochino, pastor. Entonces nos quita eso y siempre agarramos. Así muchas veces somos el cristiano. Quitamos manía. Y hermano, y observe esto. Manía viene de la palabra maníaco. Palabra maníaco. Entonces usted y yo, lo que vengamos a Cristo, tenemos que quitar esa manía de glotón, porque es algo del diablo. No le estoy diciendo que no coma, hay que saber. Porque la otra pregunta es: ¿por qué come? La segunda pregunta es: ¿qué comes? Lo que caiga, pastor. Lo que me den. Porque la palabra de Dios dice: solamente ora por ellos y santifícalos. Y si te dan un pedazo de chuleta puro cebo, ¿te lo vas a comer? Ah, yo voy a orar para que se le salga todo el colesterol, para que sí tú. Entonces fíjese bien, ¿por qué comes? Porque no es lo mismo que alimentarse bien. Entonces, hermano, es importante todo esto, este tema que estoy hablando, le estoy diciendo, porque hoy en día mucha gente, figúrese, si México es el número uno ahorita en obesos, en gente que está sobrepeso, todos los enfermos que van, y hermano, y son cantidades, son más de 18 millones la gente que está teniendo problemas en México sobre obesidad. ¿Por qué? Ah, hermano, usted va y donde quiera va a hallar un taquero. Es como allá en Centroamérica, va a ver usted hoy siempre un pupusero, ¿verdad? Entonces así va uno y vamos a los tacos. Y hermano, y tan bonito que se mira ese trompo que da vueltas y da. Hasta uno cuando les pide: ¿cuántas órdenes quiere? Y luego se le queda mandando el trompo y dice: ay, señor. Y hermano, y que deme, para comenzar, deme tres órdenes. ¿Y qué le ponemos? Y échele de todo. Mire, he escuchado que hay lonches asesinos. Deme un lonche asesino. O sea, ¿te quieres morir? Pues date un balazo de una vez, papá. Papá, ¿qué tanto asunto? Entonces, como te digo, la cosa no es comer por comer, saber alimentarte bien. Una pregunta: cuando un carro le falta gasolina, ¿le va a echar agua? ¿Por qué le tiene que echar gasolina? Porque si le pone agua, no va a funcionar. Lo mismo, hermano, acuérdese que usted y yo somos templo, morada del Espíritu Santo. Y si usted no se quiere a sí mismo, ¿por qué cree que mucha gente hoy en día anda con piquetitos? Ay, ay. A mí antes me daba eso. A veces yo estaba platicando con él, oh, así como que le daba unos toques aquí. Dije: Señor, ¿qué será esto? Y que voy y me chequeo, hermano. ¿Qué cree que me dijo el doctor? Estoy hablando tiempo atrás. ¿Sabes qué? Bájale a la carne roja. Bájale a la pizza. Bájale a los comida, hermano, de eso andar comiendo siempre comida chatarra, comida rápida. Bájale. Y yo le digo al doctor: ¿y por qué? Y me dijo: porque te vas a morir. Así yo le digo a usted, hermano: si sigues comiendo comida chatarra, te vas a morir. Ay, y no le eches la culpa de que el diablo me mató. Dígalo, tú solito, mira. Agarras tus manitas y tú solito, ¿sí? ¿Qué dice el glotón? Cava su sepultura con sus propios dientes. Pastor, pero es que ¿cómo voy a dejar esa pierna de pavo que venden ahí? Hasta parece uno caníbal, ¿verdad? Ahí. Ahora que fuimos a las luces, me daba risa, me acordaba, miraba a la gente, hermano, así flaquitos, pero con una piernota que iré. Ay, Señor. Entonces la cosa es: ¿qué comes? Necesitamos saber alimentarnos bien. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Acuérdate que este es el año del sacrificio. Y yo lo que quiero, hermano, que tú sacrifiques a tu carne. ¿Ok? Sacrifica tu carne. Que tú tengas dominio de tu carne. Porque el primer enemigo que usted y yo tenemos que conquistar es yo. Le decía el miércoles, el yo, el tener dominio propio. O se quiere morir de un infarto. ¿Cuántos de los que están aquí se quieren morir de un infarto? Y después echarle la culpa al diablo. No, hermano, usted y yo, Dios nos ha dado conciencia, nos ha dado sabiduría, tenemos la mente de Cristo. Sepamos lo que vamos a comer. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cuánto comes? No, que se lo coman los gusanos, mejor los humanos. Ah, dicen otros: pastor, yo estoy gordo de pura lástima. ¿Cómo está eso? Ah, pues es que me da lástima tirarlo, pues mejor me lo como. Hermano, tantas cosas que saca la gente. Y hermano, y usted le empieza a decir a alguien, oiga esto, le empieza a decir a alguien, eso es la palabra contumaz. Oye, ¿sabes qué? Como siento como que estás engordando. ¿Y qué te importa? Es mi cuerpo. It's my body. Dicen los chavitos aquí. It's my body. Yo le digo a mi hijo, miro que estás tragando. Miro que estás comiendo mucha basura. Tranquilo, mijo. Por esto, ojo. Joven, estás matando a tus generaciones. ¿Y este es el año de qué? De sacrificio y celebración para todas nuestras generaciones. Y diría el joven: ¿y cómo si no estoy casado? Ahí traes a tus hijos en esas dos bolsitas que Dios te ha dado. ¿Sí? Ahí los traes allí. No han salido. Cuando te cases, van a salir. Te digo, porque yo, cuando fui a chequearme con el doctor, yo le dije al doctor: doctor, ¿cómo está eso? Si ya últimamente yo ya me he cuidado, yo ya me he guardado de la comida. Ya empiezo con mi verdura, ya trato. Mire, hermano, yo mismo me castigo. Un ejemplo, como cuando voy con mi madre, usted le decía la semana pasada, mi madre llega y se hace ahí sus frijolitos con quesito, su salsita, sus tortillas de harina. Y yo le, ándale, mijo, pues, es mi madre. Y bueno, deme. Pero, ¿cómo, hermano? Pero al siguiente día yo mismo me castigo. Ojo, yo mismo me castigo. Oscar, comiste mucha harina anoche. Y en la mañana no vas a comer nada. O si vas a comer, aviéntate un cereal, o un platanito, o una manzanita. Entonces yo mismo me castigo ahí. Y por eso la pregunta es, ¿cuánto comes? Hermano, tenemos que romper con ese lazo de mal hábito. Le vuelvo a decir, es una manía, es algo maníaco, maniático. ¿Sabe con qué? Con el dominio propio que el Espíritu Santo nos ha dado. Porque hay mucha gente que come por estrés o por depresión. Y ten mucho cuidado cuando te sientas en ese lazy boy, los que tienen un sillón allí y que tienen una televisión así como la que tenemos nosotros aquí, y que empiezan a ordenar unas pizzas. Hagan unas palomitas ahí, ándele. Y que vamos a hacer un... Y que te sientas, hermano. Y luego está uno viendo las películas. Y la mano no para. ¿Se ha fijado la gente? Mire, está viendo la película. Y luego la mano así. Ahí está. Y luego de repente, en la noche, ahí te quiero ver, papá. Pastor, no puedo dormir. Siento, hay muchos demonios ahí, pastor. ¿Qué demonios, hermano? Tú mismo te estás intoxicando. ¿Y qué culpa tengo yo de estar pagando lo que usted está haciendo, hermano? Yo por eso me cuido. Y para aquellos que tienen un problema con el comer, Salomón nos da varios consejos. Y yo quiero que vaya allí, por favor. Vaya allí a Proverbios. Proverbios 23. ¿Qué tenemos que hacer? Indíqueme un amén cuando lo encuentre. No me pierda ese pasaje donde comenzamos. Voy a regresar allí. Proverbios 23:1. El rey Salomón, el sabio de sabios de ese tiempo, nos da consejos. Sobre todo aquel hermano que a lo mejor ya ha caído en lazo de glotonería. Como digo, hay mucha gente que come por depresión, hay mucha gente que come porque se siente triste, porque ese es el mal hábito que tiene. Pero ahí donde usted y yo tenemos que ser sabios. Mucha gente hoy en día que le echa la culpa a la secadora. Ay, se me encogió la camisa. ¿Ha escuchado usted eso? ¡Ay, esa secadora! Ay, no. ¿Por qué se ríen, hermano? ¿Qué saben, hermano Bernabé? Vamos, 23:1, ¿lo tiene? Dice el 23:1. Cuando te sientes a comer con algún señor, mire lo que dice, hermano. Dice: considera bien lo que está delante de ti. ¿Qué vamos a hacer? Agarra el plato que te sirva, y obsérvalo. Y pregúntate: ¿eso va a ser provecho? ¿Va a satisfacer mi hambre? Ok, pero ¿qué provecho va a hacer a mi cuerpo? ¿Qué proteína le va a dar a mi cuerpo? Por eso le digo, si usted no se quiere, usted atáquele, dele, no le hace. Cabe y lo enterramos. Pero usted mismo considere lo que está allí. En otra versión, la Nueva Versión Internacional dice, claramente dice, fíjate bien. Pero le decía, si nos dan fruta, verdura, no, ese es para el último y a ver si me entra. Primero echarle la carnita. Por eso le digo, por eso hay mucha gente que es muy rebelde. ¿Qué hace carne con carne, hermano? pues se fortalece más. Le decía, dele un animal carne con sangre y va a tener un animal bien bravo. Y hay mucha gente que dice, no me la cosa mucho. Y hermano, mi Dios, oiga esto, mi Dios cuando le dijo al pueblo de Israel, vas a agarrar un cordero de un año sin defecto y lo vas a sacrificar. Y quiero que eso se lo coman por cada familia. Pero ¿qué fue lo que dijo el Señor? ¿Cómo se lo tenían que comer? Asado en fuego. ¿Para qué? Para que toda la grasa de ese animal cayese. Porque le decía, iban a ir a un viaje. Iban a ir a un viaje hasta la tierra de Canaán por varios días. Y por eso el Señor lo primero que hizo cuando saca al pueblo de Israel, que los miró llenos de colesterol, porque allí ellos se saciaban de las ollas de carne, dijo, estos se me van a morir. ¿Y a dónde los llevó el Señor? Ojo con esto. Lo primero donde llegó el Señor fue a las aguas de Mara. Y quiere decir aguas amargas. En pocas palabras, mi Dios les dio una purga. La pregunta es, ¿cuántos se purgan aquí? ¿Cuándo me tengo que purgar, pastor? Por lo menos 2 veces al año. Por lo menos. Te voy a dar una señal. Cuando se te ponga tu paladar, ponte en el espejo y saca la lengua. Y cuando mires que tienes blanco ahí en tu lengua, dile, ya necesito pararle. Hermano, porque poquito falta para que este cuerpo te hable y te diga, ya, párale, mi chavo. Ya estuvo. Cuídame. ¿O se te olvida que eres el templo de Dios? ¿O no sabes que la Biblia dice que si nosotros destruimos este cuerpo, Dios te va a destruir a ti? Como lo hizo con Noé, como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Tener autocontrol de sí mismo. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, por eso aquí el rey Salomón dice, cuando te sientes a comer con algún señor, dice, considera bien lo que está delante de ti. Y mire, aquí viene un consejo para los glotones, que yo sé que no están aquí, hermano, pero esto es para que usted le diga a los otros, ¿ok? ¿Estamos aquí? Y luego dice, y pon cuchillo a tu garganta. Otra versión dice, si eres dado a la glotonería. La Nueva Versión Internacional. Entonces, ¿qué pasa si yo ya caí en lazo de glotón? ¿Pon un cuchillo dónde? Te voy a dar un ejemplo. Cuando te sientes a comer, agarra en tu mano izquierda los que son derechos y póngase un cuchillo aquí. Y luego con la otra te coma. Y cuando ya mire que está comiendo demasiado, mira el cuchillo y dígale usted mismo, te voy a matar, garganta. Te voy a matar si sigues comiendo. Y hágale así nomás. No se lo va a enterrar. Te voy a matar. Sigue. Y no, y háblese fuerte, usted mío. Ya no estés tragando. Te voy a matar. Usted mismo. Dice ahí, pon cuchillo en tu garganta. Eso quiere decir que tú mismo tengas control de sí mismo. Pero no, hermano, nosotros échenle. ¿Qué? ¿Traemos otra pizza? Y son 2 nomás. ¿Traemos otra pizza? ¿Traemos otra? Señor, digo yo, wow, esta gente está pesada. Y sigue diciendo aquí, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Y mire otro consejo que nos da Salomón en el 23, 19, el 21. Dice, ya lo encontró ahí el 19, 23, 19. Ahí mismo Proverbios. Y mire lo que dice Salomón al glotón. Le dice, oye, hijo mío, y sé sabio. ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Cuántos están escuchando lo que el Espíritu Santo nos está hablando? Oye, hijo mío, y sé sabio. En pocas palabras, lo que el Señor está diciendo aquí, yo no quiero verte en un hospital por causa de colesterol. Yo no te quiero ver porque en un hospital por tu negligencia, porque no tienes control de sí mismo. Es lo que está diciendo aquí este Salomón. Y sigue diciendo, Oye, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino. O sea, no seas necio. Que si te están diciendo, como a veces que le digo a mi hijo, oye, mijo, estás comiendo mucha basura y déjame. Y yo sé. Yo nomás cumplo con decirle lo que está comiendo. Porque le digo, hermano, está matando sus generaciones. Mire, yo estaba teniendo un problema por parte de mi padre. ¿Sí? El que me engendró. Él está batallando ahorita con un problema de colesterol que le tienen que dar medicamento, hermano, que le tienen que dar, yo no sé, tantas cosas. Y eso va con la sangre de sus hijos. Es genético eso. Por eso le digo, usted no solamente, la persona que es glotona, no solamente se está matando a sí mismo, está matando sus generaciones. ¿Y cómo vamos a poder estar celebrando con nuestras celebraciones hoy en este año? Y sigue diciendo, no estéis con los bebedores de vino. Porque mire, hermano, la glotonería y el borracho son cuatachos, son carnalitos. ¿Verdad que el borracho se avienta una, dos y traigamos otro 12 y otro 12 hasta que anda uno como araña fumigada? No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Ojo con esto, con el glotón. El glotón le da mucha hambre y come lo que encuentre. Y por eso esa persona, una persona que duerme demasiado, es porque son síntomas de glotonería. Y hay un dicho que dicen, ay, pastor, no sé, cuando como me da un sueño y luego me duermo y me levanto con un hambre y la misma canción. Es una persona que duerme mucho. Es por esto. Porque como hay mucho, en vez de que en sus venas traiga sangre pura y oxígeno, porque eso es lo que sube, da el corazón y sube glóbulos rojos, todo eso es lo que causa la sangre, el oxígeno, todo eso sube al cerebro. Pero ¿qué pasa si en nuestras venas está llena de pura grasa? Hermano, batalla el corazón, por eso empieza a pompear más. Porque usted lo que está haciendo es que su organismo lo está esforzando más. Y por eso es donde vienen los paros cardíacos. En México pasa mucho eso. ¿De qué murió? Le dio un paro. ¿De qué murió? De embolio. ¿Por qué? Porque el oxígeno ya no le subió al cerebro. Y por eso mucha gente, ese tipo de personas nomás andan cansadas, no quieren hacer nada, nomás quieren estar dormidos, pero duran ahí 8. Yo no entiendo las personas que duermen hasta 12 horas, hermano. Shh, me da no sé qué. No entiendo cómo duermen tanto. Y entre más usted duerma, más sueño se levanta ya. 12 horas y todavía... que matar a ese glotón en el nombre de Jesús, hermano. Agárrelo y mátelo y tenga dominio propio, porque mi Dios no viene por una iglesia enferma, mi Dios viene por una iglesia sana, una iglesia que esté consciente. Pero ¿cómo voy a dejar los chicharrones, pastor? Tan sabrosos, mire, la carnita de puerco. Y cuando le muerde así, que la mantequita así, ¡ah! ¡Qué bonito está! Mire, alisa mi piel, mire. Ah. Y al rato, ¡ah! Entonces, hermano, ¿por qué una persona duerme mucho? Estás cayendo en el lazo de glotonería. Y luego lo más terrible de esto, que la gente come demasiado, duerme demasiado y no hace ejercicio. Ay, Señor. Y luego ahí está uno, diablo mugroso. Pastor, ayúdame a orar, porque el diablo, mire, no sé, estos ataques que he tenido. No, y el diablo ya, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Aquel que está de tragón, aquel que se traga. Yo imagino al diablo ahí, hermano, cuando la gente está ahí, que el diablo, y luego va el diablo con el Señor. Yo no he hecho nada, Señor, mira a él, quítale la pizza, quítale esto, quítale el otro, mira. Y uno, no, él, es más, está uno más acusando al diablo que el diablo a nosotros. Y el diablo ni cuenta. Y no es que lo esté defendiendo, estoy hablando la realidad muchas de las veces. Entonces, otro consejo, mire, hermano, esto es preocupante. Pablo nos habla también, el último consejo que va a dar. Pablo nos da un consejo ahí. Y mire cómo se les llama a los glotones. Eso ya es de abrir nuestros ojos. Vaya por favor ahí Filipenses 3:17, el Nuevo Testamento. Esto es, hermano, este es un problema que está teniendo la sociedad, la humanidad. Indíqueme con un amén cuando lo encuentre. Este pasaje que vamos a leer, Pablo nos aporta un consejo más y nos dice cómo se les llama a los glotones. Hago una pregunta aquí: ¿cuántos son amigos de Dios aquí? ¿Ah? ¿Amén? ¿Sí? Ok, ahorita con lo que le explique esto se va a dar cuenta por qué le estoy preguntando. Dice el 3:17 de Filipenses, ¿ya lo tiene? Voy a leer el 17, dice: hermanos, sé imitadores de mí, hablando Pablo a esta iglesia de Filipos. Sé imitadores de mí y mira a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Si hay alguien, hermano, que sí en verdad ayunaba, eran los discípulos de Jesús. Porque el Señor Jesús le dijo: ahorita mientras esté yo aquí, no, ahorita disfruten, ahorita gócense, pero ya cuando me vaya tienen que ayunar. Y sigue diciendo aquí el 18: porque por ahí andan muchos. No dice pocos, hermano, muchos. Está hablando a cristianos, Pablo le está hablando al cristiano. Porque andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Así se les llama a los glotones: enemigos de la cruz de Cristo. Y mire por qué: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, que nomás piensan en comer, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Para que podamos entender bien este pasaje, yo busqué otra traducción que es muy buena, es la versión Biblia del Lenguaje Sencillo, hablando de Filipenses 3:19. Se lo voy a leer, miren lo que dice: esa gente va a terminar en el infierno. Oiga, vive solo para comer y está orgullosa de lo que hacen, ¿verdad? Cuando le dicen: no, oye, estás comiendo mucho. Esta es vida. Te quiero ver ahí cuando estés, papito. Orgullosos. Y muchos dicen: ¿a poco crees que esto? ¿Crees que no me ha costado? Mira todo lo que he invertido, mira. Porque yo no quiero ser una capillita, yo quiero ser un templo grande. Quiero que mi ministerio crezca. Cuando en realidad, mire lo que dice aquí, sigue diciendo: cuando en realidad deberían de sentir vergüenza. Solo piensan en las cosas malas de este mundo. ¿Se fija? Hermano, entonces todo lo contrario para aquellas personas que comen bien, que no comen cuando no tienen hambre, o sea, gente sabia, todo lo contrario. ¿Qué pasa cuando una persona sabe comer bien? Le vuelvo a decir: en primer lugar, va a tener una buena salud, ya comió buena salud. En segundo lugar, va a tener visión de Dios. Porque mire, una persona que está enferma de colesterol, se le borra su vista. Porque como no le llega oxígeno al cerebro, esta persona anda hasta con mareos. Por eso es que quiere estar dormida o dormido siempre. Quiere estudiar algo. Ah, no se me pega nada. Porque, hermano, ¿cómo? La sangre no sube, el oxígeno no sube al cerebro. Y empieza con enfermedades. Empieza, le vuelvo a decir, con el azúcar. Empieza con el diabetes. Y este problema no solamente es para la humanidad. Aún estoy escuchando en las noticias animales que tienen ya problema con el azúcar, con el diabetes. Y le digo, hermano, a lo mejor usted puede estar como yo, que está luchando, que porque mi padre no se cuidó de pequeño, él dijo, échele. Y como allá en nuestra tierra estamos tan acostumbrados que cada año compramos un marrano, ¿va?, y lo criamos, y aviéntele las tortillas llenas de gusano, aviéntesele al marrano, y aviente todas las sobras, porque no te vas a hacer el lujo de darle un maíz o de criarlo bien, las sobras, los huevitos, ya todos oliendo a ray, y el marrano. ¿Y cómo come el marrano? Y lo crías, y por eso le digo, tenemos que estar quitando todo eso. ¿Qué fue lo que prohibió el Señor al pueblo de Israel? No, lo primero que le digo, no comas carne de puerco. Léase Levíticos 11. Dice, ¿qué es el animal que debemos de comer? El puerco no, porque el puerco no tiene tiene pezuña. Pezuña endida, o sea, partida, pero no rumia. O sea, no mastica la comida. No, no es de las, no es como las vacas y las chivas que le dan la hierba en un caballo. Y luego se lo regresan. Por eso la lechita. Ah, hermano. Y ahora pregúntese, ¿por qué se comen hierba verde? ¿Por qué sale leche blanca? O no sé, pero está bien rica con cafecito. Entonces, hermano, y así está uno la costumbre. Entonces, ya en Cristo, ¿qué tiene que hacer? Lo que hizo mi Dios con el pueblo de Israel. Llévelos a las aguas de Mara, una purgadita. Hermano, ¿no hacen eso con los animales, los que son ganaderos? Tienen sus caballos, sus vacas, y no les ponen ahí sus, a la esposa de Lot, la ponen para que la estén ahí, de sal, monumento de sal, para que estén ahí en la... ¿Para qué? ¿Para qué la sal? Porque, hermano, ¿cuántos de los que están aquí no se han limpiado su cañería, su tráquea, su estómago? Mire, para que tenga uso de conciencia, le voy a dar un ejemplo. Vaya y agarre su lavado y quite el lavado, lo que es el PVC, el PVC, de ahí, quítelo y va a ver cómo está por dentro. Porque ahí echan los desperdicios, ahí se echa el aceite, figúrese cómo estará aquí, hermano, cuando usted y yo no nos cuidamos. Le digo esto para que tenga conciencia, no para que diga, ese pastor está loco. Te lo voy a recordar si te está dando un piquetito por ahí. Entonces, iglesia, ¿quieres tener una buena salud? Aliméntate bien. A tus niños no andes con que si le empiezan a sacar la cebollita, cómaselo. Es por su bien, cómaselo. Ahí anda la mamá haciendo, si son 4 o 5 de familia, haciendo comida especial para cada quien. Pues cómaselo, porque si no hubiera comida, hermano, hasta se comen, ¿para qué le digo? Entonces, hermanos, ya no me hagan enojar. Vamos a tratar de alimentarnos bien. ¿Sabe por qué? Porque Dios viene por una iglesia sana. Si tú estás enfermo, te vuelvo a decir, es porque eres negligente. Es porque no te amas a ti mismo, no te cuidas a ti mismo. Y si no te cuidas a ti mismo, óyeme bien, antes de que tú te destruyas, Dios te va a matar a ti. Dios te va a destruir ahí. Porque lo hizo con Noé, lo hizo con Sodoma y Gomorra, lo va a hacer, hermano, con nosotros. Créalo. Y ya para terminar, Vaya por favor ya en Lucas 21:34, ahí donde comenzamos. Y dice la palabra de Dios. Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Dice el 36: velá pues en todo tiempo. Velá es estar alerta, abusado, que seáis tenido por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Qué? La glotonería, la embriaguez y los afanes de esta vida.